He tenido el gusto de venir a saludar al doctor Guillot, señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, y a conversar con él de largas cosas. En primer lugar, tenemos una vieja amistad, una vieja relación, que es tan vieja que es una amistad que nace de la época de nuestros padres, que en su momento y en algunas circunstancias vivieron muy próximos fuera del Uruguay en la década del 30. Y a conversar con él no solamente de las cosas que competen a la Suprema Corte de Justicia, de las cosas que le interesan a la Suprema Corte de Justicia, que no solamente tienen que ver con las cuestiones legales a las cuales y conceptuales a las cuales se ha referido el señor presidente de la Corte, sino también con algunas cuestiones menores de carácter inmobiliario que siempre interesan para conversar, sino que además aproveché la circunstancia para referirle al señor presidente de la Corte de Justicia lo que había sido nuestro viaje en los Estados Unidos, cómo se había desarrollado el mismo, qué era lo que estábamos buscando, y para darle también mis impresiones particulares sobre la situación de la región, porque considero que con la Suprema Corte de Justicia, más que con ella, con sus integrantes y con, en su caso, con el presidente, me parece que tiene que haber un diálogo muy abierto, muy, muy franco, muy sencillo, muy distendido sobre las cosas que le importan al país. Y como además esto determina que la conversación sea fácil, y se haga larga y se haga amable, allí nos pudimos, tomando un buen café, conversar de las muchas cosas que como ciudadanos, por encima de nuestra condición, el señor doctor Guillot como presidente de la Suprema Corte y yo como presidente de la República, como ciudadanos, tenemos el gusto de compartir.
Presidente, ¿habría presupuesto para la justicia que lo ha reclamado más de una ocasión? ¿Ha habido algún compromiso específico cuando llegue este Parlamento?
El compromiso del Poder Ejecutivo es de bajar los gastos. El Poder Ejecutivo no va a subir gastos. Subir gastos quiere decir aumentar impuestos. El señor presidente de la Corte de Justicia no me planteó hoy ninguno de esos temas. Lo que podemos hacer es reordenar gastos y buscar soluciones de otra naturaleza, y para cuando ello ocurra, luego de esta primera visita que hemos acordado continuar conversando, podremos analizar todo lo que respecta a eso. Pero hay algo que el Poder Ejecutivo quiere decir. El Poder Ejecutivo entiende que este no es el momento para el país de aumentar gastos.
¿El futuro, presidente, se tiene sus palabras, el futuro del Palacio de Justicia queda entonces como está hasta el momento?
El futuro del Palacio de Justicia es un asunto que recién comenzamos a conversar con el señor presidente de la Suprema Corte. La primera cosa que tenemos que intercambiar es información. El señor presidente de la Suprema Corte buscará además la información que posee en las oficinas correspondientes, y buscaremos de que nosotros designemos a su vez alguien para que conjuntamente ambas partes podamos analizar qué es lo que allí se puede hacer. Es mejor primero investigar la situación, averiguar costos, averiguar superficies que se habilitarían con la terminación de la construcción para saber qué eventuales destinos se pueden conseguir. O sea, hay una intención clara del señor presidente y del Poder Ejecutivo de buscar un mejor destino para inmuebles, que son inmuebles importantes, que aún en algún caso no han sido concluidos en su construcción, cuya terminación reclamaría una cantidad de dinero que no está en disposición ni la Suprema Corte ni el Poder Ejecutivo en disponer. Y antes de ver qué pasos definitivos se pueden hacer para que un inmueble de su naturaleza no continúe por tantos años en la situación que está, lo importante es tomar la debida información.
Presidente, ¿le preocupa la situación, la investigación por contrabando en Rivera hoy que está separado de su cargo el juez Miguel Basil?
Es un error, no está separado de su cargo. Perdón, que interfiera.
Está con licencia temporal.
Con licencia temporal. No es lo mismo.
es mucho más grave estar separado del cargo que una licencia. Perdón, presidente, pero tenía que...
Me parece muy bien separarse del cargo y licenciarse, son dos cosas
distintas.
Una cosa es que me den licencia o que me separen del cargo.
Evidentemente.
Muy bien. O sea, el contrabando no es un problema de la situación personal de un ciudadano, por importante que sea. El contrabando es una actitud violatoria de las normas legales que el Poder Ejecutivo, con todos los medios a su alcance, seguirá enfrentando, con el éxito relativo que eso pueda tener, porque es una costumbre tan antigua como los seres humanos, y naturalmente cuando hay diferencias fronterizas en los cambios, en los valores, esa situación se excita. En este momento, como los cambios son más o menos parecidos, la situación seguramente se habrá reducido a lo que son las cosas habituales del contrabando, cuando siempre hay menos valor en Brasil que acá, café, aceite, cacao, son las cosas en donde, cuando uno ve las listas que semanalmente me remiten las diferentes jefaturas departamentales sobre lo que se detiene y se retiene de los ómnibus que en Manuel Díaz son detenidos, bueno, casi siempre es lo mismo. Cantidad bastante importante de azúcar y algunos otros productos como yerba, como café, como aceite y alguna bebida.
Presidente, el Sindicato de la Construcción y la Cámara de la Construcción plantearon su preocupación por la pérdida de 16.000 puestos de trabajo. ¿Qué solución se les puede dar a ellos?
Ese título es un título muy interesante. Yo no sé cuál es la cantidad de personas que puedan eventualmente quedar sin trabajo si la mega concesión no es lo que va a reemplazar a los programas del Ministerio de Obras Públicas. Nosotros por eso planteamos la mega concesión, para tratar de evitar que lo que se restringía en los programas de obras públicas pudiera afectar a las empresas. Por tanto, me parece que nosotros acostumbramos a ser hipercríticos de todo, a ver si las cosas quizás en vez de ir un poco mejor van un poco peor, ¿no? ¿Verdad? O sea, no sé de dónde son 16.000, ni 14.000, ni 13.000, ni 5.000, ni 20.000. La única cosa que le puedo decir es que el Uruguay pagó el año pasado 80 millones de dólares de seguro de paro. El rubro número uno fue la construcción. El rubro número dos fueron los textiles. Y el rubro número tres fue la industria frigorífica. Por suerte, la industria frigorífica hoy está faenando 40.000 reses semanales y, por tanto, ya ha dejado de ser un peso sobre la situación del seguro de paro. En este primer trimestre y al principio del segundo semestre, vamos a tener que analizar muy cuidadosamente el reflejo de la recesión argentina sobre las exportaciones del Uruguay, para ver cómo eso pega en la actividad industrial del Uruguay. No se olvide que nosotros le vendíamos a la Argentina 300 y pico de millones de dólares anuales, y la Argentina está en una situación de una parálisis bastante fuerte en sus actividades importadoras, tanto como exportadoras.
Presidente, una última consulta. El tema del aborto es un tema que está sobre el tapete. En los últimos días, allá en una clínica clandestina, se han registrado muertes de mujeres. ¿Usted qué opina con respecto a este tema? Ya se han escuchado voces de que hay que legalizar.
Mire, no creo que sea un asunto para opinar así, de legalizar o no legalizar. Una cosa es hacer cumplir la ley, desde el punto de vista de la intervención que se ha hecho en distintas clínicas, y otra cosa es analizar el tema en profundidad. Yo creo que hay que proteger la vida. O sea, mi primer razonamiento ante un hecho de esta naturaleza es proteger la vida. Proteger la vida de la madre y proteger la vida del ser que existe. Sobre la base de proteger la vida es que tomaremos, en el caso que lleguen al Poder Ejecutivo la necesidad de tomar decisiones, la tomaremos sobre la base de proteger la vida.
Pero hay cuatro proyectos de ley desde 1985 en esa materia.
Sí, yo soy joven.
Presidente, ¿ustedes han mantenido coincidencia?
Porque en 1985, amigo Ronson,
hay cuatro
que decir que entonces que el Parlamento hace más o menos 16 años que no ha tomado una resolución sobre el tema. Por tanto, los distintos parlamentarios que han pasado han creído que es un tema tan delicado que no han entendido conveniente modificar la legislación.
¿Pero no le parece que la sociedad uruguaya se debe a la discusión, presidente?
La discusión hace 15 años que está, porque los cuatro proyectos han dado lugar a discusiones. Si no hubieran habido discusiones, hubieran tomado una resolución.
Presidente, en cuanto a despenalizar, por ejemplo, las drogas blandas en las que usted y el presidente de la Corte de Justicia por distintos medios han expresado
que coinciden. Nosotros entendemos que eso es de resorte de la comunidad, digamos, de naciones, no de un solo país. Yo estoy de acuerdo con lo que manifestó el señor presidente. Lo he manifestado, inclusive le comentábamos que fue uno de los temas que hablamos con el señor presidente de la Corte. Estamos acompañados inclusive por gente mucho más importante que nosotros, por premios Nobel de Economía y nada menos que por el premio Nobel Gary Becker, que es un individuo que participa de lo que se llama una economía familiar, una economía que inclusive ha sido invitado por la Universidad Católica del Uruguay. Pero eso usted no lo puede hacer siendo un solo país. Usted lo tiene que hacer en conjunto con las demás naciones, porque si no usted concentra sobre un país la presencia de personas que estarían interesadas en venir a este país a buscar droga, porque en su país no está permitido. Básicamente quien tiene que estar actuando sobre eso son los países que son los grandes consumidores. Allí es donde el tema tiene, digamos, una fuerte participación en el mercado. Y además de tener una fuerte participación en el mercado, tiene otra cosa. Tiene además el mecanismo que determina que los señores de Colombia puedan mantener la guerrilla. La guerrilla se mantiene porque los señores de la FARC cosechan la droga, si no, no se mantendría la guerrilla. A la FARC no le interesa cuidar de los hospitales, preocuparse de las escuelas, hacer caminos, dar vía a las necesidades nacionales, ocuparse del presupuesto general de gastos, ni nada de eso. Las FARC están metidas en el medio de la selva colombiana, generando una situación que ha determinado ahora el secuestro de una candidata a la presidencia de la República y antes un senador, como mecanismo de extorsión, pero no resuelve ninguno de los problemas de la ciudadanía colombiana. Y están ligados a eso y existen porque tienen recursos financieros muy importantes. Y los recursos financieros muy importantes, ¿de dónde provienen? ¿Quién es el donatario? Es que hay una sociedad de beneficencia de organizaciones guerrilleras en el mundo que les da 1.000 millones de dólares por año, o surge eso nada más ni nada menos que de la transformación de la hoja de coca u otro producto vegetal en una droga. Entonces quiere decir que el asunto está allí, no hay que ir a buscarlo muy lejos, es allí el asunto. Las cuestiones económicas se resuelven con medidas económicas, no con medidas militares.